Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un doble asesinato, una carta condenatoria y un crimen que estremeció a la Argentina.
Estamos en vivo en Olavarría, atención, es una historia macabra.
Vivió más de una semana con sus víctimas escondidas en el freezer. Los asesinó a sangre fría. Más de 10 martillazos. Y luego la culpa lo devoró. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, el caso de Marcelo Fabián N., la historia de un doble homicidio. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Marcelo Fabián N. parecía tener una vida normal, pero dentro de él habitaba un monstruo. Un hombre insensible, incapaz de poder ver sus errores. Culpaba a todos de sus problemas personales y de su falta de paz o tiempo libre. Pero mientras él pensaba en esto, daba la apariencia de una persona sumisa y preocupada por los demás. Hacía ya tiempo que vivía junto a su pareja María y su hijo adolescente Tiago en la tranquila y apacible ciudad de Olavarría. Un plácido rincón de la República Argentina, con las sierras bayas como telón de fondo, rodeado de pueblitos rurales y lejos de las luces y los ruidos propios de cualquier gran ciudad. Un lugar fundado por inmigrantes europeos, donde abundan los museos, recorridos con historia y parques. Pero en ese hermoso lugar de la pampa húmeda, algo siniestro estaba por acontecer. La ciudad se despertaría con una noticia macabra. Un crimen que dejaría a todos horrorizados, donde la conmoción por este hecho les tocaría a todos por igual.
Esta es la casa del horror. En esta casa, lamentablemente, encontraron a un hombre llamado Marcelo N., de 38 años.
¿Cómo alguien puede ser capaz de semejante atrocidad? Y tanto fue así que hasta el fiscal sobrino que intervino en la causa se animó a decir:
en mis años de profesión, jamás vi un crimen como este.
María y Marcelo tenían problemas, como todo el mundo. Su relación estaba pasando por una tormenta, pero lejos de poder sortearlos de una manera pacífica, ambos se propinaban mutuamente graves insultos puertas adentro. Todos los días era lo mismo, aunque parecía como que, de algún modo, se hubieran acostumbrado a eso. Él se quejaba de que ella no hacía nada, y en su reclamo incluía la manutención del hijo de María, que no era hijo de él. Tan torpe o violento era, que se lo hacía saber delante del pequeño, que poco podía decir o hacer al respecto. Y si bien estos conflictos crecían más y más, jamás hablaron de separarse. María, además, tenía dos hijas ya más grandes, producto de relaciones anteriores. Pero ellas ya vivían solas, tenían su propia vida. Sin embargo, el vínculo entre las tres era permanente. Se hablaban o visitaban a diario, y cada una de ellas estaba pendiente de la otra. María siempre había sido muy buena madre, atenta y presente para ellas, tanto como para Tiago, en todo lo que pudieran necesitar. Sin embargo, hacía casi 2 días que no les contestaba el teléfono. La habían llamado de manera insistente, pero no lograban hablar con ella. Sonaba, sonaba y nadie atendía. Al cabo recién de 2 días, María les contestó por WhatsApp.
«Quédense tranquilas, está todo bien»,
les dijo. Y si bien a cualquier otra persona esto lo habría sosegado, ellas lo tomaron de inmediato con mucha precaución. Es que María tenía un problema en la vista por el cual recientemente había sido operada, y debido a esto, era muy extraño que mandara mensajes escritos. Como María no veía bien, siempre enviaba audios. Además, sumado a esto, se enteraron que Tiago hacía ya días que no concurría a la escuela. Olavarría es un pueblo de no más de 126.000 habitantes y se sabe todo de todos. Y esta vez, como tantas otras, también. Hasta la maestra estaba sorprendida. Era insólito que María no lo hubiera llevado al colegio. Solía acompañarlo igual, aun cuando Tiago tenía un poco de fiebre. ¿Qué era lo que en verdad le estaba pasando? Inquietas y un tanto preocupadas, decidieron ir hasta su casa. Llegaron hasta la vivienda de su madre y tocaron la puerta. A los pocos minutos, Marcelo las recibió y apenas las dejó entrar.
¿Qué hacen por acá? ¿Pasa algo?,
les preguntó. Pero ellas casi no le contestaron e insistieron en entrar, y a él no le quedó otra opción que dejarlas. Ellas lo notaron raro, más callado de lo habitual y muy serio, pero no dijeron nada. Una vez dentro, él continuó mostrándose aún más nervioso, como si no quisiera que ellas estuvieran ahí, y menos aún que tocaran algo. Todo estaba patas para arriba. El orden que se solían encontrar cuando iban a la casa de su madre distaba mucho de lo que se habían encontrado. El silencio se hizo largo, hasta que ellas lo interrumpieron y le preguntaron dónde estaba su madre y su hermanito. Marcelo, con voz muy baja y mirando como para abajo, les dijo que ella no estaba en la casa, dándoles a entender que luego de una discusión, María había decidido marcharse, llevándose a Tiago con ella. No le dijeron nada, tampoco se mostraron frente a él sorprendidas, pero no le creyeron. María no se habría marchado sin avisarles. De ser cierto lo que él decía, ellas hubieran sido las primeras en enterarse. Era innegable que Marcelo les estaba mintiendo. Sin más, le pidieron que las acompañe hasta la puerta y se despidieron de él, encargándole que cuando María lo llame, le pida que por favor se comunique con ellas. Salieron de la casa, sabiendo que algo no estaba bien. Y su intuición fue acertada. Pasaron los días y María seguía sin aparecer. Apenas escribía por WhatsApp y tampoco daba muchas explicaciones. Más bien eran mensajes cortos y difusos, con muy poca claridad de dónde se había ido o qué estaba haciendo. Y sus hijas más grandes fueron a la policía a hacer la denuncia. Recién ahí la policía de la ciudad salió a buscarlos. Las fotos de sus caras estaban pegadas en varios locales de Olavarría y el noticiero local pedía ayuda a quienes pudieran aportar información. Pero ambos continuaban sin aparecer y ya no recibieron más mensajes de texto. Recién a los 5 días de la desaparición de María y de Tiago, la verdad salió a la luz. Y es que de la propiedad donde vivían, Lisandro de la Torre al 5000 del barrio Pellegrini, comenzó a salir un olor hediondo como a muerto, y los vecinos alertados de esto pensaron que lo mejor sería dar aviso al 911. Luego del llamado, entrada ya la tarde, personal del Comando de Patrullas y la Delegación Departamental de Investigaciones de la DBI de Olavarría llegó hasta la casa. Tocaron el timbre de forma insistente, además de golpear la puerta no una, sino varias veces. Pero nadie salió. Frente a esto, no tuvieron otra opción más que la de derribar la puerta e ingresar. Y una vez dentro, fue que se encontraron con lo peor. Estaban todas las luces de la casa apagadas. En la sala no había nadie. Todo era silencio. Había restos de comida y latas de cerveza por todas partes. Y hasta daba la impresión como de estar abandonada. Cucarachas y otros insectos caminaban por la casa y se escondían a medida que los oficiales iban ingresando. Llegaron hasta la cocina. Había muchos platos sucios, vasos por todos lados, paquetes de fideos y arroz abiertos, restos de comida sobre la mesada. Pero nada más. Y cuando decidieron ingresar por un pasillo para recorrer el resto de la propiedad, se encontraron con un cuerpo que colgaba desde el techo. Muerto. Era el cuerpo de un hombre. Estaba tieso, tenía los ojos cerrados y como una expresión de dolor en su rostro, se había ahorcado. Seguramente se trataría de Marcelo, pensaron los oficiales. ¿Quién más si no? Y efectivamente, estaban en lo cierto. Él había decidido quitarse la vida. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaban María y Tiago? Junto al cuerpo tirada en el piso, encontraron una carta. Estaba escrita a mano y repleta de faltas de ortografía.
Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento.
Apenas leyeron este párrafo, creyeron que en ella estaba pidiendo disculpas por haberse suicidado, pero a medida que continuaron la lectura, se dieron cuenta de que no.
Los maté porque ya estaba cansado de ellos, de tener que hacer las cosas de la casa cuando llegaba cansado de trabajar. Además, ella no ponía empeño en la educación de su hijo. Yo tenía que hacerlo todo. Tiago era un malcriado.
Marcelo, en la carta estaba reconociendo abiertamente su crimen.
Y solo quiero decirles que los congelé para que los puedan velar.
La carta era muy extensa. Estaba escrita de una manera rápida y algo torpe, como si quisiera decir qué había hecho con ellos y dónde estaban antes de morir.
María era muy celosa. No me dejaba vivir ni respirar. Creía que salía con la chica del almacén. Yo no podía seguir viviendo así. No daba más. Me trataba como una mucama. Era insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y tener que vivir problemas tras problemas. Y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir. Simplemente me cansé,
dijo. La carta era aún más extensa, y en ella él había detallado cómo habían sido los hechos. Dijo que la noche anterior a lo sucedido habían discutido y que cuando se fue a acostar, él no se podía dormir. Algo dentro de él había estallado. No soportaba vivir más de esa manera. Era tan fuerte el odio que sentía hacia ellos que pensó que lo mejor sería asesinarlos. Y recién cuando le llegó esa idea a la cabeza, cerró los ojos y se pudo dormir. Pero al otro día, cuando se despertó, aún seguía pensando lo mismo, y eso lo hizo sentirse un poco más aliviado. Ocultó lo más que pudo sus intenciones. Se preparó una infusión en la cocina, un mate, con unas tostadas, y se sentó a desayunar. Escuchó a María y a Tiago deambular por la casa y los saludó como hacía todos los días, pero no compartieron ni siquiera un mate. Cada uno estaba en lo suyo. Sabía que ese día era el día y que por el bien de todos lo tenía que hacer. Luego fue hasta el garage y tomó un martillo. Se quedó unos minutos jugando con él, como si tuviese la necesidad de perder un poco de tiempo, o tal vez juntar algo más de coraje. Nadie se convierte en asesino de un minuto a otro. Luego de tomar aire, se convenció a sí mismo que eso era lo correcto. Caminó lentamente, casi sin hacer ruido, hasta el dormitorio, con el martillo en su mano, al que escondió detrás de su espalda. No quería que se dieran cuenta. Vio a María. Le sonrió como si nada y sin decir absolutamente palabra alguna. Se abalanzó sobre ella y le dio un golpe. Ella intentó alejarlo. Quiso defenderse, como lo hace un animal salvaje de su atacante. Pero él la tomó con tanta fuerza del brazo que no pudo soltarse, y ahí mismo le dio otro golpe aún más fuerte que el anterior. Estaba enceguecido. Nada ni nadie lo haría frenar. Y es que Marcelo se sentía víctima de María, y esta idea era la que le permitió asesinarla de una forma tan brutal. Ella era la culpable, la que lo obligó a tener que hacer esto. Como si irse o terminar no hubiera sido una opción que se le hubiera cruzado por la mente. En total, le dio más de 10 martillazos hasta que cayó al piso totalmente ensangrentada. Ensangrentada y muerta, un charco de sangre enorme cubrió en un segundo todo el piso. Y él, que la vio desplomarse, no sintió nada, solo alivio. Ella ya no podía molestarlo nunca más. Sería un hombre por fin libre, lejos de sus ataques de celos o de sus típicas preguntas, las que solía hacer siempre.
¿Dónde estás? ¿A qué hora vienes? ¿Por qué no llegaste?
Ya no estaría más en esa absurda prisión. María por fin había muerto. Pero cuando dio media vuelta, se acordó de Tiago. El chico también tenía que morir. Tomó nuevamente el martillo y fue hasta donde estaba él recostado mirando su celular. Y le dio un martillazo en la cabeza. Tiago cayó de inmediato sobre el futón. Pero a diferencia de su madre, no opuso resistencia. Jamás imaginó que el hombre al que a veces le decía papá sería quien terminaría con su corta vida. Tenía como lágrimas en sus ojos. Tal vez fueron de la pena de ver a Marcelo convertido en un monstruo, o tal vez hayan sido de dolor. ¿Quién lo puede saber? Luego, Marcelo se sentó en el piso como si estuviera cansado. Necesitaba pensar. Y es que no se había detenido ni por un segundo a imaginar cómo deshacerse de ambos cuerpos. Y es que solo una cosa tenía bien en claro. Él no estaba dispuesto a acabar sus días en la cárcel. De aquel estado eufórico, como de enajenación de un principio, pasó a una tranquilidad casi inquietante. La casa estaba vacía y en silencio. Pero necesitaba escuchar voces. Entonces, fue hasta la cocina y encendió la radio.
LU32, Radio La Barriga.
De AM pasó a la FM, hasta encontrar algo de música. Buscó y buscó hasta que encontró y la dejó allí. No quería sentirse solo. Tarareando unos temas, volvió al cuarto y se quedó sentado por un tiempo más. Hasta que se incorporó como de golpe y fue hasta la cocina. Tomó varios trapos, un balde, lavandina y detergente y se puso a limpiar la casa inmediatamente mientras veía cómo resolver el tema de los cuerpos. No sabía cómo hacerlo, como si hubiese perdido la claridad. Se pasó horas quitando las manchas de sangre. Primero las de la habitación donde estaba María y luego las del cuarto donde estaba Tiago. Una vez que terminó, juntó la fuerza que más pudo y doblando y cortando algunas partes de sus cuerpos, decidió que lo mejor sería meterlos en el freezer y luego de hacerlo, se fue a descansar. Y como pudo, intentó seguir con su vida haciendo como si nada hubiese pasado. Pero cuando llegada la noche no podía conciliar el sueño, se le venían a la mente las imágenes de María y de Tiago. Era como si el horror lograra alcanzarlo. Luego comenzó a sentir mucha culpa, tanto que pensó que sería ahora él quien debería morir. Lejos de haber logrado su objetivo, estaba preso de su criminalidad, como consciente de ella y del espanto que había cometido. Y la idea de que él debía morir lo atravesó tanto que terminó por convencerlo. Pero si lo hacía, ¿cómo encontraría los cuerpos? Entonces tuvo la idea de dejar una carta donde contarlo todo. ¿Pero una carta puede justificar semejante horror? Por supuesto que no, pero su muerte tal vez sí. O eso fue exactamente lo que quiso hacer. Marcelo vivió esos días como eternos, sumergido en un profundo calvario. Y además, convivió con los cuerpos metidos en el freezer, mientras él iba a atender el local del que había sido dueña su mujer. Saludaba a los clientes con naturalidad, poniendo excusas distintas de por qué María no había podido ir esos días.
Está ocupada. Está cuidando a Tiago, que está enfermo.
hasta la versión de que se había ido por unos días sin mucha explicación más que esa. Pero para sus adentros, no hallaba consuelo. En la carta que escribió el mismo día antes de ahorcarse, culminó pidiendo disculpas.
No tengo perdón de Dios. Fui un pésimo ser humano. Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi madre. Tírenme al arroyo y listo.
Eso fue lo que escribió. Mientras tanto, los amigos de Tiago, al enterarse, estaban absolutamente consternados y no tardaron en hacerlo público en las redes.
Siempre vas a estar en mi alma, amigo querido. Todavía no lo puedo creer. Pensar que hace 2 semanas estábamos andando en bicicleta, rompiendo espejos o jugando al fútbol. En tan poco tiempo te volviste realmente importante para mí.
Escribió uno de ellos en Instagram. María y Tiago sufrieron destrucción de masa encéfalo-craneana y politraumatismos. Y los peritos estimaron que recién fueron introducidos en el freezer en el que los hallaron congelados, por lo menos un día después de haber fallecido. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva Dafne Wegebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original Jan O'Joel.